7 minutos exactamente de las 9 de la mañana. Doctor Enzo Molina, ¿cómo anda? Buen día.
¿Qué tal?
Buen día. Qué lindo recibirlo. Lo habíamos anunciado hace un rato. Es más, su colega, el doctor Gabriel Rodríguez, estuvo esperando para charlar un rato, pero bueno, taco, vio que no llegaba. Digo, dejale saludo que lo voy a estar escuchando. Así que bueno.
Un saludo grande al doctor Rodríguez.
No llegaste.
No llegué. Tuve inconvenientes.
Quedé afuera.
En la vorágine esa de repartir los niños por las escuelas, por los CAIF y colegio. Uno va a una escuela, uno a CAIF, otro a colegio. Salimos sin llave.
Sin llave.
Entonces cerramos la puerta y quedamos sin llave.
¿Tuviste que volver?
Tuve que volver porque mi hijo nos salvó que tenía la llave de casa.
Qué tremendo, ¿no? Si no, no te veo saltando los muros, ¿no?
No, el tema no es saltar, el tema es entrar por alguna...
por algún lado después. Claro. Bueno, ¿cómo estás, Enzo?
Todo bien. Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo venimos? ¿Viste que es solucionable? ¿Cómo venimos?
Y ahora veníamos esquivando acá a 20 metros basurales en la vereda y las veredas todas rotas, ¿no? Venimos bien. Llegué como medio...
No, llegaste a los tumbos, pero es importante que hayas llegado. Contame cómo viene la campaña del doctor Carlos Aluiso a la intendencia, ¿Cómo viene la movida, Enzo?
Bien. Venimos trabajando fuerte con la 404, afinando los últimos detalles para el día D, como nosotros le decimos, sobre todo en lo que es la parte de organización de la estructura de la 404, que es afinando el tema del legado. La parte electoral ya está, te diría que un 90% ya... aceitada, ¿tá? Y bueno, y todos los días con reuniones, todos los días en barrio. Ayer tuvimos en Fátima, después tuvimos en Salto Nuevo. En
la sí, te he visto que estás en todas, ¿no? Estás metiendo reuniones. Acompañando a Luis,
acompañando a Pablo Contela también.
Sí. Bueno, está Teixeira, Blardoni también viaja.
Claro, y tenemos a Andrés Prati en la parte territorial también. Andrés está totalmente desacatado, despegado.
Despegado.
Bueno, impresionante cómo Andrés, que tiene ya varios años en política, ¿no? O si no, no quiero ser faltar al respeto y decir varias décadas. Con Lucía Minuti y María Eugenia Almirón en territorio, ¿no? Hacen la parte territorial, recorriendo los barrios. Impresionante. Realmente nos están contagia, ¿no? La parte de logística también, contra la parte de cartelería, vistiendo los actos, seguimos presentando cosas en la Junta, porque en esto de la campaña a veces uno le resta tiempo a la Junta, pero seguimos siendo ediles y vamos a ser hasta el último día que nos toque este periodo legislativo, seguimos siendo ediles, ¿no? Seguimos presentando cosas, seguimos presentando pedidos de informes, pedidos de hacer información, nos siguen llegando denuncias. Parece que esto de la campaña ahora ha desatado una ola de denuncias, pero en realidad la gente ya denunciaba. Parece que se anima un poco más ahora, pero la gente ya venía denunciando.
¿Están bien en tiempo?
¿En tiempo para?
¿Para las elecciones? ¿Es suficiente el tiempo o quisiera tener más? No, para llegar a la gente, para convencer a la gente el voto, para plantear el programa, el plan de gobierno... Porque yo he hablado con otros políticos, Enzo, perdón, te corté, y muchos tienen la duda todavía, la desinformación de lo que es coalición republicana. Cuando usted va a hablar, decir votar Luisu, es mucho más fácil que decir coalición republicana, o tenés que hacer la explicación.
Cuando nosotros llegamos a la gente, cuando yo le entrego, por ejemplo, que estaba, estuvimos en barrio Ceibal, ¿no? Y empecé con eso, cuando golpeo la mano y si sale alguien y le voy a la lista en la mano, le digo, le traigo la lista del viso.
Ahí va, pues. Es raro todavía, ¿no? La gente, hay mucha
lo
gente.
Lo que pasa que también es propio de esta elección. Uno, esta elección vende más candidatos que partido político.
Totalmente.
Acá se vende candidatos. Tenés al viso y a Malaquina por este lado, y por otro lado tenés a los Lima, porque en realidad a Fontisiesa y Chirif suman para Lima.
¿Vos decís?
Sí, es una realidad. Eso es una realidad. Lo digo y lo sostengo, y me lo dicen los propios Frente Amplistas.
¿Y ustedes no suman para Malaquino, Malaquino suman para ustedes? ¿Es
sí,
lo mismo?
Por supuesto, es lo mismo. Pero nosotros estamos de este lado, ellos están del otro lado. El otro lado es Lima. Son 10 años de lo mismo.
¿Y de este lado qué es?
De este lado el cambio.
¿Esa es la diferencia?
Solo que yo, bueno, no, obviamente que no ofrezco la lista maraquina, yo ofrezco la lista de Villa.
Te sacan corriendo, claro. Sí. Ahora sí, eso, sí.
Escucha, me bajan del número uno.
Escuchá, Victoria Tenía te manda saludo, que está...
Un abrazo grande, Victoria.
Una amiga fiel, escucha todos los días. Recordarle que Blardoni va a estar mañana a las 11 tenemos Blardoni, el viernes viene el doctor Carlos Balbicio a la hora 10:20, porque semana que viene no puede venir, semana que viene opera el lunes todo el día y después se me va de gira.
¿Ah, sí?
Sí, se va para gira con la lista. Usted te avisa.
Yo lo que veo de Luis en las caminatas, que no deja ser médico nunca, ¿no?
Claro, no, pero ahora se va de gira para el interior, ¿no? Que es algo que ha hecho mucho ustedes, recorrer el interior del departamento.
Sí.
La última.
El interior en esta elección va a ser siempre es determinante. Nosotros en las elecciones de octubre tuvimos una votación muy buena en el interior, y vamos a tener una mejor elección, una mejor votación en esta elección.
Sí, ya sí, lo van bien. Sí. Usted tiene la encuesta, ver, ¿no? Sin decir número, Manu, usted tiene la propia encuesta de ustedes, ¿no? De la gente, y después de...
Es una herramienta para nosotros,
claro,
¿no?
Y de cada persona que tiene en cada lugar, un poco eso te va marcando.
Tenemos
eso.
A ver, el interior fue todo un proceso que se viene trabajando durante muchos años.
¿Cuándo habla del interior? ¿Habla de Albizu o de la coalición?
No, yo estoy hablando por Albizu y por, sobre todo por mi sector, que es la lista 404. En su inicio, la lista 400. ¿Está? Este es el cerno de la lista 400.
¿Te gusta decir la 404 o la lista del diputado? Ahora tu líder quedó como diputado.
Claro, la lista del diputado, por supuesto. La lista del diputado, la lista 404, la lista de Albizu, la lista de Molina, como quieran llamarla.
Ahora seguro. No, pero hablando en serio, ¿se hizo un trabajo fuerte en el interior? ¿En el interior del departamento?
A ver, nos dice un viejo refrán, ¿no? Cosecharás tu siembra. ¿Está? Se ha sembrado mucho durante mucho tiempo y estamos cosechando. Nosotros cuando arrancamos nuestra actividad no arrancamos ganando nada. Arrancamos perdiendo.
¿Eso se va a ver el 11?
Presentando. Eso se va a ver el 11. Ya se viene viendo, mano.
Nosotros pero acá...
venimos de ganar la interna. Previamente ganamos la elección de jóvenes, ganamos la interna, ganamos el diputado, recuperamos el diputado para Salto, ¿está? Y sin lugar a duda que esta 404, yo no quiero pecar de arrogante o creído, pero esta 404 es la punta de lanza de lo que es esta elección
de
todas las listas del aviso y de la coalición. Sacamos casi 10.000 votos.
Sí, la estructura es fuerte, eso hay que reconocerlo.
Pero no solamente que es fuerte, que es grande, porque la gente se puede confundir grande con sólida. Es una estructura sólida de mucho tiempo, donde cada uno... ¿Vos lo conocés a José Luis Marzoni?
Quiero mandar un saludo al teo amigo, tratalo bien, que quiere tratar mal, está más grande que yo, digo.
Manu, viene una estructura donde hace 10 años cada uno está en su rol y sabe lo que tiene que hacer. Llega a las elecciones y se activa ese interruptor donde uno sabe lo que tiene que hacer. Uno en redes, el otro en el territorial, el otro
cada uno en el electoral, el otro
en la logística. Quiero mandar un abrazo grande a la barra de logística de la 404 con Ignacio Bache a la cabeza, que realmente es un fenómeno, de un robot, del hombre, un androide. Están todos. También a la barra electoral, mi barra, que somos los que confeccionamos la lista, cargamos las nóminas, preparamos sobre para las cortes, preparamos sobre para los delegados, preparamos charla de delegados. Un saludo grande.
Creo que eso la gente no lo ve, ¿no? La gente capaz lo ve caminando, charlando, pero hay un montón de cosas que no se ve en armar la estructura para el domingo, que es tremendo, ¿no?
No, es impresionante. Nosotros para
pasear... ¿Y cuánto hace que venimos, Enzo? Hace un montón de antes de las internas, ¿de verdad?
Nosotros nunca paramos. Para mí, vengo de una elección desde el 2017, que fue la primera elección de jóvenes, como que nunca paramos. Nunca paramos. Creo que el único año que paramos, que nos obligó a bajar motores a todo, a bajar revoluciones, fue la pandemia.
¿Y cómo hace con la profesión de abogado?
Y bueno, hacemos, y con familia grande, sí. O sea, tengo hijos chicos y todo, y bueno, administrando muy bien los tiempos.
¿Le podrías agregar más horas al día? No habría problema.
Lo que pasa
es
que esto no resulta una dificultad para mí, porque todo lo hacemos con gusto, ¿no?
Se disfruta, ¿no?
Se disfruta, claro. Todo esto se disfruta, porque me acuerdo, le mando un saludo grande a Fernando Burretalán, cuando ganamos las elecciones en el 2019, lo primero que dijo, dice, ¿cómo voy a extrañar ser oposición? Y nosotros, el Partido Nacional, tenemos ese como espíritu de oposición, como nos sentimos más cómodos. Uh-huh. Yo me sentía mucho más cómodo siendo edil opositor de lo que seguramente me sienta siendo edil oficialista dentro de nada, 12 días.
¿Estás convencido?
Estoy convencido. Estoy confiado, estoy convencido y lo veo. Se siente. A ver, vuelvo a repetir, no quiero pecar de arrogante. No quiero pecar de arrogante, porque es lo peor defecto que puede tener una persona. Pero es inevitable sentir esa sensación de la gente en la calle, que te piden, ¿viste? Cuando vos haces algo bien y que la gente te lo reconoce, es, uh-huh, eso que como que te llena y lo ve, y la gente te pide la lista, la gente, te digo, con gente que es del propio Frente Amplio, que se arrima, que te arriman algunos datos donde vos puedes investigar, que te dicen que van a acompañar a Luisu, que te dicen que basta de los Lima, que te reconocen tu trabajo. Entonces eso a uno lo llena, y venimos trabajando bien. O sea, venimos con resultados que nos avalan, las elecciones departamentales son distintas, y estamos confiados.
¿El programa de gobierno es bueno? ¿El programa de gobierno es bueno?
El programa de gobierno es muy bueno. Comparándolo, tenemos un programa de gobierno que está bien estructurado, consta de 10 capítulos. Yo lo estoy estudiando, porque si hay algún Manu Raivas que me quiere pasar examen.
No, para examen no, pero por ejemplo, es decir, ¿ustedes quieren devolver las motos?
Se plantea, para ver, te hablo del programa y ya te toco ese tema. Sí. Un programa que está bien estructurado, consta de 64 páginas, tiene 10 capítulos, cada capítulo consta de 3 niveles. Tiene un nivel de diagnóstico, que es lo que hace un médico, hace un diagnóstico de cómo está la situación. Tiene un nivel de eje estratégico y tiene un nivel de plan o acciones concretas de gobierno para cambiar esa situación sobre ese tema en particular. Como contrapartida, enfrente tenemos el plan del Frente Amplio, 18 páginas, con expresiones de deseo. Nada concreto, todo en el aire. Respecto a las motos, es una propuesta que no es que se va a devolver motos a mansalva, no es que, vení, la libreta, tomate, vuelve la moto. Se van a atender los casos caso a caso.
Claro, pues
seguramente
yo,
se instale alguna...
Pues recién, perdón, te corten, recién yo lo tranqué en eso también a Gabriel Rodríguez, porque tanto la gente de Malaquina como la gente de Albizu tienen como caballito de batalla volver las motos. Pero tanto Gabriel como vos son abogados los dos.
Sí, yo dije.
No se devuelve una moto así nomás.
No, seguramente...
¿Sabés lo que es estudiar caso por caso? Digo, eso tiene que...
Bueno, pero ¿están para eso? Bueno, si ganamos el gobierno, ¿estamos para eso? ¿Va a tener que haber funcionarios para eso? Si vos planteás un sistema o un programa para la devolución de la moto que implique apertura de expediente para ver por qué te sacaron la moto, ¿no? Para ver una quita de la multa, para que vos hagas, por ejemplo, si te sacaron por espirometría positiva, si te sacaron por no tener la libreta, porque recordemos la población, que ahora bajaron las multas, antes eran 35 UR la multa, ahora se unificaron a nivel nacional a 15 UR. ¿Tá? Bajaron sensiblemente la multa por no tener libreta.
Claro, pero la UR no está cerca de 2.000 pesos.
1.700 y algo, sí.
Un disparate.
Bueno, es imposible, inviable devolver esa moto.
Sí,
o sea, aún hoy habiendo bajado. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo que vos vayas mamado, drogado, vamos a hablar así.
Es lo que yo le decía.
Vos no tengas la libreta,
claro,
de conducir.
Hay que estudiar los casos. Por ejemplo, vos no puedes sacar una moto, que me dijo Gabriel hoy, porque te falta un espejo. Me parece que
no sacan moto por ahí, por eso no sacan moto.
Bueno, está, pero por eso te digo, hay que tener flexibilidad en todo y ver los casos, obvio.
Por ejemplo,
ahí jurídica es la que va a tener un montón de
por
trabajo.
Por ejemplo, sabemos que hay gente que utiliza la moto como una herramienta de trabajo. Alguien que se va a una chacra y viene porque se olvida, no lleva billetera, no lleva ningún documento y te paran los inspectores.
Yo, si fuese inspector ahí, digo, muchachos, llama a alguien que te traiga los papeles. Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que hay que hacer, ¿entendés? Es decir, usando un poquito de cordura, si voy a un trabajador, ahora si te arrojo y dice, no tengo, vos sabés que está flojo de papel.
Pero pueden sacar una copia en el teléfono también, ahora.
No, pero no es por teléfono. Buscarle, como dice, tratar de darle flexibilidad al trabajador, eso me parece bien.
También quiero hacer una acotación en esto, ya que hablaste del tema de la moto, Manu, que es muy importante, y que esto no es una propuesta contra los inspectores de tránsito. Los inspectores de tránsito han trabajado bien y trabajan en un marco normativo que los respalda. ¿Está? Porque ya me han llegado rumores que nuestro amigo Cholín anda diciendo que estas propuestas atentan contra el trabajo de los inspectores de tránsito. No, esto es totalmente alejado de la realidad. Los inspectores actúan bajo un marco normativo. ¿Nos podrá gustar o no nos podrá gustar?
En el centro.
Bueno, está, eso es otro tema.
Bueno, se le voy a preguntar a Luis ahora cuando venga.
Está, eso es otro tema.
¿Puedo hacer trabajar los inspectores en todo salto?
Hay que hacer trabajar en todo salto. Bueno, yo los he visto en mi barrio, por ejemplo, yo estoy en la zona sur, los he visto. En la parte de la zona sur, cerca de la cancha de Saladero, andan. Lo que estaría bueno que haya un inspector, por ejemplo, en cada centro escolar, todos los días, ¿no?
Es caótico.
Y en forma nocturna también, ¿no?
Porque sí.
Los desmanes ocurren en la noche.
Necesitan un respaldo también de la policía.
Respaldo de la policía, pero estoy seguro que tampoco la intendencia tiene tanta gente como bueno, para poder cubrir lo que estamos pidiendo.
El tema, no, tampoco, eso es otro tema.
Eso es real. Eso es imagínate inspectores real. Durante todo el día, controlando todos los días los papelitos de la zona sur.
Pero vuelvo al tema de la moto. Quiero volver porque es un tema bastante interesante y es un tema que hace rato que lo venimos planteando. Sí. El tema de los vehículos incautados por la intendencia genera un problema. A la intendencia le genera un problema de índole económico.
¿Está? Hay que darle lugar y cuidarlo.
La intendencia es de... Claro,
la intendencia las motos no están al aire libre, hay un montón están de motos en la tercera
sí,
ya.
Sí.
Ayer pasé por la tercera y no sé cuántas motos ya.
Tenés la chacra, después tenés un depósito de allá por afuera, por Camarada de la Pey, también tenés otro depósito gigante. Y acá tenés en la chacra.
Mirá que vos vayas a reclamar una moto. ¿Dónde está tu moto?
No, pero han habido casos, yo te digo porque he tenido clientes.
Sí, hubo demás.
No, ha tenido casos de que se roban, de que han robado las motos, sí. Han desaparecido, quedan solamente el chasis. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Las motos, una moto que vale, ¿qué? $850 cero kilómetro.
No, 1.100, 1.200, pero está, la multa es más cara. Es decir.
La multa es más cara, exactamente. Es inviable para una persona pagar la multa. ¿Tá? Lo que se busca también es regularizar la situación de esa persona, porque esa persona que tiene una multa, que la puede levantar con una quita, que puede pagar y levantar la moto, esa persona, si no paga, después queda inhibida para hacer ciertos trámites municipales.
También es.
Y la gente no le da importancia a eso. O dice, yo tengo una moto. El día de mañana querés un trámite, querés comprar, querés
vender. Tenés que regularizar primero la deuda que tenés en la
pero
moto.
Pero claro,
ahí
es
va.
Todo un tema de índole administrativo que no. La moto es como el eslogan que te llama, pero hay un tema
se
administrativo.
Se le fue la moto.
La propuesta está buena, es mucho más profunda de lo que se piensa que es solamente devolver la moto. Es devolver la moto, regularizar la situación de la persona. También que te entre un poco de plata por el tema de la devolución de la moto. A ver, si vos tenés una moto y tiene una multa de 40.000 pesos, que la persona 5, 6, no sé, eso no lo he hablado, no tengo claro cuánto se va a cobrar, pero algo hay que cobrar.
Sí,
no es devolver gratis.
La propina para
tampoco,
la moto.
Tampoco es una propuesta para devolver la moto gratis. ¿Ah? Pero bueno, en principio vendría por ahí la propuesta de la devolución de las motos. Vuelvo a aclarar que no es un tema contra los inspectores de tránsito, por algún despistado que ande allí en la vuelta, que no es algo contra la labor de los inspectores de tránsito, que también es otra área que hay que fortalecer mucho acá en Salta.
Claro, no es fácil.
Los inspectores de tránsito fiscalizan y controlan, pero a mí, sinceramente, yo que tengo hijos, que tengo un hijo grande, adolescente, que ya anda en la calle, me gustaría que también se dediquen más a la educación.
El vertedero, cambiando de tema, el vertedero es otro de los temas clave que ha tratado, lo vamos a hablar con Alvisio también, con el Pancho lo vamos a hablar mañana, eso, vamos a hablar Doni. El tema del vertedero es un tema...
Tiene dos, el tema del tema de la basura, la recolección acá en Salto tiene dos ejes fundamentales. Primero que nada, es el tema de la recolección. Ahora yo pasaba acá a 20 metros de la radio, hay un contenedor todo tirado, bueno, todo roto, todo sucio, a una cuadra del hospital, una cuadra y media, ¿cuánto estamos? Una cuadra del hospital, ¿está? Uh-huh. Una cuadra del centro educativo también, tenemos la vuelta, creo.
¿Pero eso es culpa de la intendencia para vos?
Y bueno, yo
mirá
pienso...
que yo vivo acá en el barrio y todos los días veo a la gente arriba de los contenedores y sacan y tiran bolsas por todos lados, ¿no?
Y bueno, pero la intendencia tiene que juntar la basura, hermano. Después atacamos la parte de la educación, pero al principio tenemos que atacar los síntomas. Después hacemos.
¿Y para vos la intendencia tiene como para pasar a cada ratito en el contenedor?
Pero si no tiene, tiene que tener. No es una excusa. yo estaba haciendo una nota para publicar un posteo en mis redes, que estamos en un gobierno de excusas. Tuvimos 10 años un gobierno de las excusas.
No, lo mío no es sobre excusas,
no,
sino...
No, estoy hablando con vos, no es un gobierno, yo te estoy diciendo...
Pero es una primero, realidad que la veo todos los días y me parte... Según nos desprolijo, pero me parte el arma a ver... padre con gurises revisando los contenedores acá en el centro.
Y tirando todo.
Y lo veo... Tira, no, pero me parte el arma a ver eso.
Sí, estamos mezclando dos temas y claro. Yo, por ejemplo, va un tema de educación y tiene que partir por la persona.
Eso no son los que tiran. Sí. Es que anda que ve que un padre con gurí revisando, claro. Claro. Eso no son los que
cambiar
tiran.
La estrategia, ¿no? Los horarios. Sí.
Nosotros...
Por ejemplo, de noche no se puede dejar basura.
Claro. Nosotros es un tema también de la persona. A ver, la iglesia tiene que juntar la basura, eso es el ABC. ¿Está? Tiene que tener cuadrilla que ande todo el día juntando la basura. Eso.
¿Y después qué hacemos con el vertedero? ¿Con la basura va para allá?
También va, por la, te rondeo esto, también va en la educación de uno. Yo, por ejemplo, con mis hijos, si vemos algo, por ejemplo, en mi barrio, que a veces la plaza la gente tira, porque todavía el tema de la educación es, el tema de cuidar los espacios públicos, es otra cosa que hay que atacar. Nosotros juntamos, ¿no? Atendemos a juntar. No nos cuesta nada, Manu, 15 segundos, una botella tirada, un papel tirado. ¿Qué te puede insumir el tiempo a la persona? Y eso es un tema de educación. El tema del vertedero es un tema que hoy en día representa una vergüenza para Salto. En el país, Alviso lo menciona siempre, es el último, es el único departamento que tiene todavía el vertedero a cielo abierto. ¿Está?
¿Hay un plan para eso o piensan...?
Y hay un... Sí, por supuesto que hay un plan. De hecho, Alviso ya lo quiso implementar acá en Salto, tomando acciones conjuntas con la Intendencia, y todo el mundo lo debe recordar, que tuvo la negativa por parte de la Intendencia. Después eso fue para Artigas, y en Artigas tuvo... se instaló ya en Artigas, una planta encapsuladora espectacular. Hoy en día tiene problemas.
¿Y vos decís que esa es la solución?
No.
Porque yo escuché un plan, por ejemplo, está muy bueno, hay que ver la facilidad y la viabilidad de eso también, se le va a preguntar a Francisco Blardón y mañana, de la 330, que llegó después que cerraron ustedes el plan de gobierno, ¿no? Pero está muy bueno. Hizo Alario la presentación, que ni siquiera es sigue a cielo abierto, ni siquiera es sacarlo de ahí, una inversión millonaria muy grande, obvio. Terciarizado, ¿no? Sí, de afuera, sí. Que esa empresa lo que hace es producir con todo eso.
Sí, materia prima. Hay muchas propuestas, fortalecer el reciclado.
Hablo una propuesta de tu propio partido.
Claro.
Hablando de la propia gente, es más, cuando Alario hizo la presentación estaba Alviso.
Sí, llamó conferencia
pero
de prensa.
Pero llegó tarde.
Fue el lunes pasado.
Claro, llegó tarde el programa de gobierno.
Sí,
pero quién no te dice que eso sea lo mejor, que la Intendencia tenga que invertir un solo peso y venga un Enzo Molina y ponga toda la guita. Ah, después,
lo que sea,
obvio que si la pone la va a hacer para él, ¿no?
Eso fue el lunes pasado, me acuerdo, porque yo estaba citado por una radio y me cancelaron porque iban a la conferencia de prensa de la 330. Está espectacular también. A ver, hay que buscar una alternativa a lo que hay. Hay que buscar una solución. Tenemos el tema también de fortalecer el tema del reciclado. Hoy en día tenemos dos cooperativas que reciclan, una más grande que la otra. Tienen horario fijado en la ciudad, juntan cartón, pero hay que fortalecer el reciclado de lo que sea plástico. Hay que, nuevamente volvemos a lo mismo, Manu, el tema de la educación. La gente, hay tres contenedores de tres colores y tiran cualquiera.
Ah, sí.
Tiran cualquiera. Y tenemos que aprender desde nuestras casas que los plásticos van por un lado, la materia orgánica va por otro. Tenemos que aprender. No, a ver, no tenemos otra salida que aprender a hacer eso. No hay otra salida. Y no es una política que te tenga que llevar uno o dos años. Esto es una política de 15 o 20 años. Vamos atrasados.
Una política
de continuidad.
Nosotros
tendríamos que haber arrancado hace 20 años en esto. A educar. ¿Tá? Y poner... y educar también con temas de multa, multar a la gente.
Claro, con sanciones, sí,
sanciones.
Porque vos vas a un país de Europa.
Somos hijos de rigor nosotros acá.
Claro, no tenés educación solamente, sino que el rigor es. Sos educado porque mirás de reojo el rigor, ¿no?
Claro.
Es una multa grande.
Sí.
Y da un papelito y ojo.
Tiene que ser una política de Estado eso. No puede ser una política de un plan solo de gobierno. Tiene que ser una política de Estado que trascienda a los distintos gobiernos. Educar, que si tenés tres contenedores, que en uno va, no sé, los metales, el otro va el plástico y el otro va la materia orgánica. No cuesta nada. Es no ir, a ver, a nosotros no nos cambia la vida nada. Es un tema que si yo quiero tirar yerba de mi mate.
Sí, pero eso lo ves, ya lo ves en los shopping, en las estaciones, en las YPF que hay, seguro, esa me acuerdo, ¿entendés? Sí, que bueno, tenés tan hay... diferentes colores para que la gente
tire. Yo no lo estoy inventando, lo que estoy diciendo es porque lo veo.
Claro, pero digo, empezar a educar a la gente. En Montevideo están los contenedores.
Educar así. y sancionar.
Claro. No, y educar a aquel que tira en las orillas de los arroyos. Que nadie lo ve. Sí. A eso hay.
¿Viste? Pero eso es un tema, como te decía, debe trascender a los gobiernos y tenemos que tener educación los salteños en ese sentido de saber. Por ahí arranca todo. No es lo mismo que vos tires todos mezclados allá en el vertedero a que vos vengas a este contenedor y dices, todo plástico va para la cooperativa o va para la empresa para que lo saque, cartón para acá, plástico para allá.
Claro, ya arrancamos mejor. Enzo, nos estamos redondeando y nos vamos. Es de la mano Albizu.
Es con Albizu.
Convencido.
Es con Albizu. Independientemente de los equipos que luego forma Albizu, que nadie salió por allá, salió una plaquita. Esa plaquita está mortal.
No quiero nombrar a un amigo.
Tenemos plena confianza en esta. Albizu es otro que está totalmente sobrenatural, está en todos lados, va a todas las reuniones, se levanta de mañana temprano, va a los barrios, tiene el ómnibus para acá, el ómnibus para allá. Está en una reunión con nosotros. Por ejemplo, te cuento esta anécdota. Ayer tuvimos una reunión en Fátima y después tuvimos una reunión en Salto Nuevo. ¿No? Terminamos la reunión en Fátima, mientras íbamos a Salto Nuevo, Albizu había tenido otra reunión en el medio. En el medio, nosotros teníamos una, ponerle 7:30, después teníamos 8:30, terminamos las 7:30, fuimos para las 8:30, y en el medio Albizu fue a otra reunión. Y pará, yo, desde que fui a una reunión hasta que llegué a la otra, Albizu fue a una reunión y tuvo una reunión. Anda totalmente.
¿Quién paga el boleto en el ómnibus?
¿Cómo quién paga?
No van a tener dónde, porque
lo paga Albizu. El que quiere ser intendente es él.
Y seguro si se rumbo a la intendencia. Enzo Bolina, saludo a la barra de la 404.
Bueno,
a
mi amigo, muchas gracias.
A mi amigo ex basquetbolista Esteban Brosoni.
¿Fue basquetbolista?
Mucho tiempo, ¿no?
Ay.
No se nota, ¿no?
Siglo pasado.
Enzo, gracias por venir.
Muchas gracias, hermano, por la invitación.
Siempre
quiero
un gusto recibirte.
La disculpa por haber llegado un poquito, poco tarde.
No lo vieron a Molina, la petición.
Sí. Pero bueno, son cosas que pasan. Un saludo grande a toda la lista 404. Y bueno, vamos arriba. Nos vemos el 12 de mayo a festejar.
Gracias, Enzo.
Gracias.
Ya volvemos, no te vayas.